Padre, gracias por tu revelación. Amén. Ok. El tema no lo vamos a poner en la pantalla. Antes quiero yo leer una parte de la Biblia de cómo Pablo está ahí filosofando, enredándose, el apóstol Pablo ahí diciendo algo que es tan real en nuestras vidas que a nosotros nos pasa, a todos nos pasa. Voy a ser recurrente con este versículo muchas veces. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Díganme bien a qué le pasa esto. Amén. ¿Solo a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, voy otra vez. Alguien me dirá ahí, barajémela bien, pastor. Concéntrense y léala, mire. Quiero hacer lo que es bueno en todos los ámbitos de la vida, pero no lo hago. No lo hago. No quiero hacer lo que está mal. Como que dime, quiero portar bien, pero igual me porto mal. Está diciendo el apóstol Pablo. A todos los seres humanos nos pasa esto. Todos, me ponga quien me ponga. No, que pero es que el evangelista, no, porque el evangelista se porta bien cuando está con el micrófono. Váyase a vivir 24 horas con él y vea cómo se porta. Ahí, porque es naturaleza del ser humano. A veces estar cambiando la manera. Nosotros predicamos que tenemos que ser transparentes aquí en la viña. Tenemos que mostrar, no importa, aquí nada nos asusta. Si usted viene a mí, pastor, necesito hablar con usted, necesito contarle, tengo un problema. Nos vamos a la oficina, todo es confidencial. Usted me cuenta, porque nosotros queremos transparencia, porque si usted se queda en secreto con un X problema, le va a caer infección y se va a enfermar y se va a morir. Venga, por favor, y cuéntenos, lo que sea, las mujeres a las pastoras, y los hombres a las órdenes, y también Alberto, y también Mano Silva, y varios hombres que vemos acá. Hágalo, por favor. No se esconda nada. Repito, esta iglesia no condena. Si Jesús nos condena, ¿quién somos nosotros para condenar? Esta iglesia no regañona, y si Jesús el único que regañaba eran los religiosos. A Zaqueo no le dijo, Zaqueo. Y le metió un hondillazo para bajarlo del palo. No, digo, bájate de ahí, Zaqueo. Voy a ir a tu casa. Y a los religiosos, ¿qué les dijo? Atajo de víboras, les dijo. ¿Ve usted cómo Jesús nos trata a nosotros? Y por eso hay que ser realista y transparente. Somos todos, todos pecadores. Pero los que hemos venido a Cristo no somos practicantes de pecado. Ya el Señor nos bañó, como le dijo a Pedro. Pedro, tú solo necesitas venir, congregarte para que se te laven las manos y los pies, le dijo. Así le dijo Jesús a Pedro. No, báñame, le dijo Pedro, báñame. Y le dijo, no, ya te bañé. El día que usted se entregó a Jesucristo, el Señor lo bañó. Pero necesita cotidianamente estarse lavando las manos y los pies. Se refiere a estar bajo escrutinio del Señor en la relación, para que lo esté transformando, como esta palabra que está hoy acá. Ok, después de esta parte de la Biblia, quiero decirles algo. Nosotros los pastores, creo que en otras iglesias me imagino que debe ser igual, pero por lo menos yo hago esto. Siempre en la semana estoy orando, Señor, ¿qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué le quieres decir a mi gente? ¿Qué me quieres decir a mí? Y el Señor rápidamente al orar y despertar y llega rápido a la mente, necesito nutrición para la viña de Evanston, para que ellos puedan prevenir las enfermedades. Y estamos hablando de enfermedades de pecado, como lo que es infidelidad, etcétera, etcétera, que eso le puede pasar a mucha gente, a cualquiera le puede pasar. Y si usted no está prevenido, puede tropezar. Entonces yo hoy, ¿pasó algo en las pantallas? Ya, bueno. Bueno, ahí viene, arréglemelas. Entonces, usted tiene que vitaminarse. Gracias, hija, muy amable. Usted tiene que vitaminarse. Cuando usted tiene una enfermedad, ¿cómo hace usted para evitar enfermarse? ¿Va a comer más chicken? todos los días. Pues sabe usted que existen más chicken de prédicas también. Existen más chicken y comida chatarra también en prédica. Yo pudiera usted sobarle la cabecita hoy y darle una palmadita en la espalda. Pero el Señor tiene tanto que darnos en nutrición. Y yo soy el primero que agarro esto, el primerito. Y mi esposa, que yo estoy siempre diciéndole a ella lo que estamos escribiendo. Entonces, es tan importante. Entonces, hoy es la primera prédica sobre el fundamento principal en el cual tú tienes que tener como cristiano. Y yo voy a distribuir muchos temas los domingos, específicamente donde tú vas a tener mucha fortaleza para no caer en tentación o en diferentes problemas, desanimarte. Yo voy a hablar sobre los principales fundamentos de la Biblia para ti hoy. Te lo voy a hablar así en la vida real, nada de que te voy a profundizar que el hebreo, que el arameo, que el griego. No, si apenas hablamos español, hermanos. Y yo no, yo mejor me voy rápido, yo lo estudio y yo se lo paso a usted. Y algunas palabritas le voy a decir, y si para en trabalenguas, entonces usted me perdona. Oye, que a veces parece el griego, sí. Pero voy con el primer tema, ok. Romanos, la carta a los romanos es un tesoro gigante en la Biblia. Ahí todo, la carta de Romanos es la columna vertebral de un cristiano. Mire, estamos hablando de la columna vertebral. ¿Qué pasa si se me quiebra la columna vertebral? Caigo como un trapo. ¿Por qué? Porque la columna vertebral me sostiene. ¿Sí o no? Columna vertebral. Y eso, por ahí voy a comenzar, la columna vertebral. Voy con el primer tema. Y ahora viene, pecadores somos todos. Pero nosotros los que hemos venido a Cristo, no nos vamos a equivocar. Nosotros somos pecadores, no por orgullo, sino que por naturaleza, pero apartados para Dios. Somos como ropa que la han puesto en un balde. ¿Sí conocen esa palabra? ¿Balde? Sí, balde, un recipiente que tiene detergente. Dios nos tiene así para mientras nos lleva para el cielo. Todos, me ponga que me pongan, que el evangelista X, que el pastor no sé qué, que Elías, que los pastores, que Jimmy, que está en la puerta, todos tenemos errores. Que Pastor Samuel, más que usted tiene error, más que usted. Entonces, pastor, ¿qué está haciendo ahí? No, es que yo tengo errores, pero yo he decidido buscar a Jesucristo para que Él me tenga como en detergente. ¿Ok? Entonces, pecadores todos somos, pero no nos sentimos orgullosos. ¿Quién aquí está planeando mañana lunes a las 4:35 de la tarde? Voy a pecar. ¿Quién? Si alguien aquí está planeando eso, tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas aceptar a Cristo y comenzar una relación. Pero si nosotros nos tropezamos por ahí, es un pecado que uno comete errores de repente, no sé, no, algo ahí. Por eso venimos acá y por eso esta doctrina lo va a fortalecer a usted para que sea más fuerte. Ok, Dios creó todo perfecto. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? El mundo espiritual, fue lo primerito. Creó los ángeles, creó los querubines, creó los serafines, creó esos seres poderosos pero impresionantes. Muchos en el lado oscuro y la mayoría, el doble en el lado de la luz, en el lado al servicio de Dios. Todos ellos, y ahí están. Pero Dios es un caballero, les dio albedrío, le dijo, pues ustedes pueden decidir si quedan conmigo. El que quiera puede irse, yo los amo, yo quiero que estén conmigo. Pero yo quiero que esto sea natural de usted. Lo mismo hace con nosotros, ¿no? Dígame a quién Dios lo obliga a que venga los domingos a congregarse. ¿Ah? A nadie, sigue siendo Dios igual. Y dentro de ellos, en el albedrío, hubo uno que los ángeles comenzaron a aplaudirle cada vez que cantaba, cada vez que hablaba. Tenía mucho talento y el orgullo le entró y quiso darle golpe de estado a Dios. Y Dios, que todo lo sabe, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, vino y lo deshieló. Desterrar es sacar a alguien de la tierra, ¿no? A Pajé lo deshieló porque estaba en el cielo. Es una palabra que no está en la Biblia, pero yo me la inventé. De cielo, o sea, de cielo porque lo sacaron del cielo, ¿no? Pero si estaba en el agua, ¿lo des qué? Bueno, pero lo de cielo. ¿Y saben qué? En Apocalipsis dice que el Satanás está representado por un dragón. Y dice en esa parte que cuando él fue deshielado, dice que con la cola se pasó llevando una tercera parte de los ángeles, que hoy son los demonios. Y así es. Y esa es la historia. Si usted quiere, búsquelo en Ezequiel. El profeta Ezequiel habla mucho de esto. Y el profeta Isaías también. Okay, pero yo avanzo. Después de crear el mundo espiritual, que es más real que el material, se lo prometo. Más real que el material. Creó el mundo material. Creó el primer hombre. El primer hombre le dijo lo mismo. Adáncito, si tú quieres estar conmigo, listo, aquí estoy. Aquí está todo mi amor por ti, todo mi cuidado, la paz, el gozo, todo lo que tendrás de mí. Pero si tú no quieres estar conmigo, ahí tienes tú el albedrío. Le dijo lo mismo a la mujer. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos vinieron y le dieron la espalda al Señor. Y entró la religión porque ellos solo querían estar por ratitos con Dios. A nosotros se nos enseñó la tradición que solamente vayas un ratito a la iglesia y después portate como tú quieras. No, la Biblia no dice eso. Dios quiere una relación. La Biblia lo dice. Y el hombre viene y ya saben lo que cometió, entró el pecado y nos arrastró a todos. Y por eso ahora todos somos pecadores. Entonces, el primer tema de esta doctrina es que todos somos pecadores. Pero no nos vamos a ir a suicidar en masa. No. El Señor siempre tuvo una respuesta para todo. Cuando Adán pecó, ¿saben qué hizo Dios? Sí, no, seguramente lo arrodilló en maicillo. ¿Quiénes aquí alguna vez arrodillaron a sus hijos en maicillo y en maíz? Veo algunas manos invisibles por ahí. No. Yo no, si quieren pregúntale a Scarlett. ¿Alguna vez? No diga mejor nada. Sombra. No. Yo Scarlett nunca la castigué. ¿Te acuerdas que alguna vez te había castigado? No, cállate mejor que este. No, yo sé que no. ¿Beca? ¿Acaso me enojé yo cuando fuimos a Iowa el 4 de julio contigo? ¿Beca no? No, cállate también, por favor. ¿Algunos? Sí, si no entendieron, explíquele al vecino usted. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que está predicando? Nada, pero usted escucha. Va. Entonces, el punto es que el pecado es un tema doctrinal en nosotros. Es natural. Y tenemos que ponernos alerta. Eso es lo que quiero rápido continuar enseñándoles. Cuando el Señor viene y contextualmente lo compara con la lepra, esa enfermedad crónica de esos tiempos que era incurable, que todo se descomponía dentro del cuerpo, las células se iban pudriendo. De repente alguien con lepra iba caminando ahí y de repente, ¿qué pasó? ¿Y mi mano? ¿Qué se hizo mi mano? ¿Y me puede alcanzar mi mano? Se me cayó ahí, mira. Así era la lepra. El pecado es igual, hermano. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Uno se le va cayendo todo en el camino por el pecado. Y yo quiero a usted llevarlo a reflexionar que debe saber qué es el pecado. Si usted va a enfrentar al enemigo, debe conocer al enemigo. Si usted es hijo de papá Dios, debe conocer a papá Dios, quién es su papá. Si usted quiere saber quiénes son sus hermanos, debe conocer a sus hermanos. Si yo como pastor quiero saber quién está aquí en la iglesia, yo debo conocerlo a usted también. Usted debe conocer al pastor también. Todos nos debemos de conocer. Y tenemos que conocer qué es el pecado. Romanos 3:23 dijo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero no llegó hasta ahí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los legalistas predican la parte A, porque la paga del pecado es muerte. Y hasta ahí se quedan. Y todo el mundo anda bien afligido ahí, pero no escuchan la parte B. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La parte completa. Entonces, eso es la realidad. Pero, ¿qué es pecado? Bueno, en griego, dije que no iba a hablar en griego, ¿verdad? Arlo, eso significa, ¿ok? Escucha, ¿se entendieron? Pecado, ¿qué significa? Eso, ok, va. ¿Pero qué significa? Errar al blanco. No, son bromas, son bromas. Son bromas. El que no me conoce ya sabe. Amartia, amartia. Significa pecado. Significa errar al target. O sea, no es el target de ahí, ¿no? O sea, no es el target de ahí. Errar al blanco. Tú tiras un flechazo, ¡pum! Le pegaste al blanco. Ah, pues pecado es errar a la voluntad de Dios en tu vida, en todos los ámbitos. Cualquier detallito que Dios dice no, pecado es cuando tú dices sí. En acción, verbal y de las diferentes maneras posibles. Entonces voy al punto uno. Pero antes del punto uno, regresemos al anterior. Anterior de lo que yo voy a decir, quiero decir. Pecar es hacer, ¿sí o no? Cuando tú haces algo, pecas, ¿sí o no? Pero le voy a decir una cosa, también es pecado no hacer. Porque el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado, dijo en Proverbios 3:27 y Santiago 4:17. O sea, no hacer. Por ejemplo, tú sabes que Dios está diciendo en Isaías, perdón, en Hebreos 10:25, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre no congregarse. Entonces tú, y tú dices, ah, sí, dices así. Ah, pero no importa. Estás pecando, hermano, porque no estás haciendo lo que está diciendo la palabra. Porque el mismo está diciendo que tienes que hacerlo por tu bien. Por tu bien. Dios nos disfruta a nosotros cuando estamos con Él. Pero ¿quién disfruta más? ¿No somos nosotros? Cuando alabamos, cuando adoramos, sobre todo cuando ofrendamos. También. Cuando aportamos. Entonces, punto uno. Hermanos, es importante en esta doctrina uno, debemos saber sobre la enfermedad mortal, que es pecado. Entonces, Jesús dijo, del corazón, de la mente, salen todos los, sale el pecado. Del corazón salen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la fornicación, el hurto, falsos testimonios, blasfemia. Mateo 15:19. Ok, pero aquí voy a una parte que espero que no me abandonen. No me van a dar solo aquí, por favor, porque voy a poner ejemplos de lo que es pecado. ¿Me le echa llave en las puertas, por favor, porque nadie se me va a ir? Dije, todos pecamos, ¿para qué sí? O dije yo, algunos pecaron. Ah, que el Papa, no, ese peca hasta más que nosotros. Todos pecan, todos. Entonces, ¿qué dice aquí? Ejemplo. Nadie es justo. Comienza. Nadie es justo. Nadie es nadie. 1:28, al alejarse de Dios, ustedes se van a volver más pecadores, dice el 1:28. El 1:29, van a ser más injustos, más malvados, más codiciosos, ambiciosos, envidiosos, asesinos, pleitistas, tramposos, chismosos. Ese es el 1:29. Yo les dije, hey, cuidado, no se vengan a ir, porque esto es lo que dice la Biblia sobre el ser humano que está sin relación con Dios. El que está en religión está en peligro de ser todo esto. Pero aquí apenas la primera, aquí comienza la lista, espérenme. 1:30, hablan de los otros, odian a Dios. Romanos 1:30, hermanos. Yo no. Mire, existe 1 Samuel, ¿verdad que sí en la Biblia? Existe 2 Samuel, ¿verdad? Pero 3 Samuel no existe, ¿ok? No soy yo, yo me llamo Samuel. No estoy inventando. Ok. Romanos 1:30. Insolentes. ¿Quién conoce esa palabra? Levanta la mano. Insolentes. Van a ser más insolentes, más orgullosos. De esos no vienen en la viña, ¿va? Ni los nuevos tampoco. Nadie. Orgullosos, se creen. ¿Qué se cree este? Dicen, a veces nos decimos nosotros. ¿Qué se cree? Dice, y la Biblia está diciendo, se creen los que están lejos de mí. Se creen, inventan maldad. Y aquí voy para todos los hijos. ¿Dónde están? Díganme los hijos que están con sus papás aquí. Amén, los que están con sus papás, ok. Si tú estás lejos de Dios en las relaciones, no te congregas, no lees la Biblia, no alabas al Señor, no oras, serás desobediente a los padres. Ok, 1.30 de Romanos. Voy con el 1.31. Hey, vienen el otro domingo, no, por eso no van a venir. Que esto es lo que la Biblia está diciendo. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, 1.31, no les interesa la verdad. No se puede confiar en ellos. No les importa Dios. Felicitan a los que pecan. ¿Usted ha conocido gente que dice, hey, vamos, peca. ¿Ah? Yo he visto personas que disfrutan ver a otra persona pecar. Ignoran a Dios, sí. Ok, terminé con el capítulo 1. Ok, vengo con otra 137, permítame. Lista, otra lista más aquí. No se me vaya David. Estoy bromeando. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Te voy a tirar al baño? Dice usted. No, hermano, estoy bromeando, puedo ir al baño. Ok, 3.9. Romanos 3.9, todos somos pecadores. Está diciendo Pablo, me pongan a quien me pongan. Ese es el 3.9 de Romanos. Dice el 3.10, nadie es justo. Ok, repite. 3.11, nadie entiende nada. Y los que entienden, esto es impresionante. 3.11, los que entienden y saben que tienen que hacer lo que la Biblia dice, y aún así dice, les vale, no lo hacen. Increíble, ¿va? 3.12. 3.13. Solo dicen cosas malas y mentiras. Y esta parte es terrible, hermano. Le voy a decir. Elías, pone Romanos 3.13. Para que mi hermano no vaya a creer que yo lo estoy sacando de Tercera de Samuel. ¿Sí? Porque dice, solo dicen cosas malas y mentiras. Dice, tiran veneno como serpientes. Cuando uno está sin Dios, impresionante. ¿Sí o no? Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Usted dice, pastor, yo esa prédica, yo nunca la he escuchado en ninguna iglesia. Pero es que esa prédica va para mí, hermanos. No, yo me estoy revisando el labio a ver si me está saliendo una gotita de veneno. ¿Quiero ver? No. No, si acaso ve algo aquí, no es eso, hermano. No, por favor, no. No es eso. Pero mire, el Espíritu Santo reargulléndonos. Cuidado. Voy, prepárense la mejor alarma a ustedes hoy. ¿Qué pasa cuando hay un peligro de bomba atómica o de ataque nuclear? ¡Danger, danger, danger! ¿Qué pasó con la alarma? Sí, ellas son mi sonido de alarma siempre. ¿Ve acá qué pasó? ¿Te dio pena? ¡Danger, danger, danger! No, es que solo quería saber, que supieran ustedes que yo no perdí el tiempo en la clase de inglés, ¿ok? Eso era todo. Ok. No, mi esposa no se va sin esto. Mi esposa, ella tiene que ser la alarma, ¿verdad que sí? ¿Cuánto quieren que la alarma de Danger? Ok, va, tú puedes. Vamos, Carly, tú lo vas a hacer por ella. No. Hermanos, de broma en broma, esto es Danger, Danger, Danger. ¿Eso es como que fuera un pato? No. Me gusta más la otra. Aquella que haces. Danger, danger, danger. Mire, si se le olvida la prédica de hoy, esto por lo menos no se le va a olvidar. ¿Ok? Cuidado, hermanos. Este peligro, mire, hasta la pantalla se apagó, pues. Ve, hasta, ya, mi amor, apagaste ese, mira. Sí, hermano, mire, yo, en mi vida de pastor con mi papá en El Salvador, siempre inventé lo que fuera para asegurar el mensaje de la palabra de Dios y que llegue hasta lo más profundo de tu ser. Y el Espíritu Santo lo hace. Cuidado, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que sufrir? Yo no tengo que sufrir, yo amo a todo mundo. No suframos los unos con los otros. Cuidémonos, hermanos. Si la Biblia nos... Mire, este tema ya estaba escrito. Es para mí. Yo tengo miedo que usted piense algo negativo de mí. Búsqueme, por favor, y hablemos, hermanos, por favor. Mire, es bien complicado para un pastor como yo soy tener, porque tengo problemas por la manera como yo soy. Así que búsqueme, hablemos, por favor. En el punto 2, viene algo más fuerte, hermano, más fuerte. No, por favor, tranquilos. ¿Cuál es el daño de la enfermedad mortal, el pecado? Voy rápido, aquí ya voy terminando. 1, tristeza, ¿sí o no? Ansiedad, ¿sí o no? Depresión, ¿sí o no? Opresión, ¿sí o no? Esa es más fuerte que la depresión. Opresión. Es cuando el mundo espiritual de la oscuridad te rodea. No se ha metido en tu cuerpo, pero te está rodeando. Algunos se equivocan, piensan que la persona está endemoniada, pero no, solo está siendo oprimida. Después de posesión, después de opresión, sigue la posesión. Cuidado. Ahora te lo digo suavecito. Cuidado, cuidado, cuidado. Hazte una introspección diaria, mi hermano. ¿Cómo estuviste? Diario, por favor. Cuídate. Yo me quiero ir contigo al cielo. No quiero decir allá, ay, ¿qué se me hizo mi hermano? No vino. Romanos 7, 22 al 23, es recurrente Pablo, mire lo que dice. Amo la ley, fue el mismo que dio la lista del ejemplo de pecados que les dije. Amo la ley de Dios, o sea, la Biblia, la voluntad de Dios, lo que dice la Biblia. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero, ¿qué pasa con el 23? Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Eso se llama naturaleza. Mientras tú estés vivo, ahí va a estar. Pero tengo buenas noticias. Si tú vienes, Dios va a mantener esa área de ti amarrada dentro de ti. Para mientras te da el nuevo cuerpo, que ese no va a tener naturaleza de pecado. Va a ser un nuevo cuerpo sin pecado, con el cual vamos a ir al cielo. Y Jesús pagó todo en la cruz por eso, para darte esa libertad a ti. Tienes que saberlo. Mire, esta parte, no, es que esta prédica es increíble, hermanos. Está en la Biblia, hermano, esto, pero ahora lo vamos a poner en la Biblia. 7:24, mire, Pablo lo que dice en el 7:24 contra todos los diagnósticos y pronósticos. Soy un pobre desgraciado, dice. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Increíble, déjalo ahí. ¿Quién me va a librar? Como quien dice, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Estoy parafraseando la cita bíblica, ¿ok? ¿Sí? Si tú estás enfrentando a un gigante del pecado en la noche, un gigante X, privado, tuyo, que nadie lo sabe, di, ¿quién podrá ayudarme? Grítalo. Cuando pecas y peco es cuando más tenemos que pedir auxilio. Señor, ayúdame, mira, qué vergüenza, estoy pecando. Dilo, Él te va a escuchar, te va a escuchar. Vamos, hazlo, aquí está la medicina. Es tan sencillo y básico lo que te estoy diciendo. Pero tenemos que recordar lo que somos sin Cristo. Romanos 7:25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, amén. Así que, ¿ya ven? Ahora, ¿pero ahí digo todo? No, continúa. Así que ya ven, en mi mente de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Qué está diciendo ahí? Continúa, no terminó ahí, tienes que continuar. manteniéndote en relación. Gracias a Jesucristo significa caminar con Jesús. Y caminar con Jesús es relación. Y relación con Jesús es congregarse de corazón, leer la Biblia, orar en todo tiempo. Orar sin cesar significa una actitud de orar. Actitud. Sirve a Dios. Participa aquí. Hay un lindo lugar para traer personas. Ya uno los están haciendo. Van a ver la bendición que les va a dar por traer personas. Es increíble. Entonces, cerro. Punto 3. El antídoto para sanar la enfermedad es venir a Cristo arrepentidos. Arrepentidos. La palabra para arrepentidos es metanoia, que significa girarse de camino. Tú venías aquí perdido. Ahora, arrepentirse significa metanoia, significa te das la vuelta, le das la espalda y vas a la cruz, Jesucristo, a la relación con Jesucristo. Eso significa metanoia. Y cierro con el versículo. Ok. 1:9 de 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Él es
fiel y justo.
Fiel y justo para.
Para perdonarnos.
Para perdonar nuestros.
Y limpiarnos de toda maldad.
Y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos se ponen de pie y le dan palmas al Señor que lo promete la solución? Entonces, hermano, la picada de la serpiente tiene solución. El antídoto se llama Jesucristo. Ven y por favor mantente firme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén. Gracias por venir todos.